El conversatorio.
Carolina Baslemos es licenciada en comunicación, especializada en podcast y producción periodística tanto radial como televisiva. Florencia Pagola es periodista con formación en derechos humanos, tiene foco en género y feminismo y es coordinadora de Caja Negra. Ambas son autoras y conductoras del podcast Che, ¿me dejan abortar?, donde combinan investigación, testimonios y análisis que abren un espacio necesario para reflexionar sobre nuestra salud mental, derechos reproductivos y justicia social. Recibimos en Espíritu Libre a Carolina Baslemos y Florencia Pagola.
Bueno, bienvenida Carolina, Florencia, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, muchas gracias por la invitación. ¡Qué linda presentación!
Sí, bueno.
Escucharla así a Caro, toda locutora, ¿no? Una divina. Muchas gracias.
Vamos a indagar un poquito sobre ustedes para ir al podcast, ¿no? Carolina, bueno, sos licenciada en comunicación, productora, varios programas has producido. No te voy a preguntar intimidades de esos programas.
No, pero... por favor.
No. Esos son los libros que no sé si se van a escribir algún día, pero bueno, en el mundo de la producción de hoy es un interesante músculo de ejercicio diario que quizás como nunca lo estamos viviendo en el 2024, 2025. Hay que hacer...
Sí.
Magia realmente.
Sí,
¿eh?
Sí, muchísimo. Sí, tenés razón, no me había puesto a pensar mucho en que ha cambiado las formas también, sí, de producir con el tiempo. Yo hace como 16 años ya que me dedico a la producción periodística y sí, el caudal de información es cada vez mayor, entonces poder diferenciar el material que uno tiene que trabajar, el material que tiene que elegir, que sea el adecuado, sí, es distinto. Es distinto a cuando arranqué, es verdad.
Sí, claro.
¿Verdad?
¿No? Sí, sí, sí. Hay una superpoblación de medios,
sí,
vías,
de fuentes, sí,
streaming, de todo hay,
sí,
¿no?
Total.
De todo.
Total.
Pero bueno, es todo un tema. Y bueno, y te fuiste especializando en podcast, que hoy ya es una palabra hasta peligrosa porque se utiliza para todo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo sé que haces podcast. ¿Cómo te fuiste metiendo?
Bueno,
¿qué encontraste ahí?
Fue hace varios años. En realidad encontré como esa mezcla de trabajar en sonido,
claro,
y poder investigar periodísticamente.
Producir también,
exacto,
investigar.
Exacto. Es como que dije, claro, era lo que yo necesitaba encontrar. Yo ya estaba haciendo radio cuando empecé a formarme en podcast, cuando aparecieron los podcasts un poco acá. En realidad todavía es un mercado bastante incipiente, es una industria muy incipiente acá en Uruguay, en comparación quizás con otros países que nos rodean, como por ejemplo Argentina, que ya tiene un nivel de producción mucho más grande. Y fue ahí que dije, bueno, tengo que formarme acá. Me formé en Argentina,
¿sí?,
con una productora de podcast que es muy importante, que es Anfibia Podcast.
Ah, sí,
empecé a formarme con ellos. Estuve trabajando con ellos también en un episodio específicamente para un podcast. Y ahí fui como aprendiendo como el training del trabajo, que quizás no tiene tantas diferencias de la producción en radio, porque no es... No es esa la diferencia, sino la diferencia está en el consumo, en cómo aquellos que consumen el podcast lo hacen de manera más atemporal, no necesariamente tienen que estar conectados como lo hacen con la radio, y lo hacen a demanda, obviamente.
Bien.
Entonces encontré ahí como un espacio que podía reunir todas esas cosas que yo ya estaba trabajando y que me parecía interesante que quedaran en piezas específicas, grabadas, cuidadas, y alojadas en un sitio, ¿no?
De ahí que trabajaba sonido, escritura.
Sí, más que nada.
Todo trabajaba.
Bueno, en realidad.
¿Cómo
no
contarlo?
Bueno, todo, en realidad, más que nada, escritura de guión.
Escritura.
Y la investigación, o sea, hacer las entrevistas, la recopilación de materiales, como cualquier investigación periodística. Edito en sonido, pero para cuando trabajo en podcast, en radio lo hacía yo, pero en podcast trato de trabajar con un diseñador de sonido, que son personas que específicamente.
Claro, sí, sí.
Obviamente tienen otro métier con el trabajo y lo pueden hacer de otra manera. Pero sí, más que nada guión e investigación. Sí.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, y Florencia, sos periodista en formación en derechos humanos, quiere decir que ya te formaste.
Exacto, sí.
Ah,
sí.
Igual eso continúa siempre.
Sí,
no,
esa es una búsqueda continua y del día a día, pero también hice una formación, un diplomado en derechos humanos para periodistas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros varios cursos, ¿no?
Ah,
sí.
Sí, complejidad mayor todavía.
Complejidad,
¿no?
Absoluta. Sí, a mí me interesan sobre todo los temas de, bueno, en Uruguay y en América Latina. Y he trabajado mucho con temas de género también, bueno, población afro, población indígena, y también libertad de expresión. Trabajé para algunos medios específicamente sobre temas de libertad de expresión, libertad de prensa, seguridad de periodistas, medios, que es súper interesante porque capaz que en Uruguay eso como que no lo vemos tan claro, más allá de la precarización obvia que hay, pero a nivel América Latina las cuestiones que están pasando los periodistas realmente son situaciones muy jodidas. Entonces es bien interesante ver eso, cómo se va sucediendo en la región.
Una vez al año sale un informe de Amnistía Internacional con, bueno, lo que está ocurriendo, el capítulo Uruguay, el capítulo del mundo, ¿no? Y derechos humanos toma muchos aspectos, ¿no?
Sí.
A veces son, bueno, son olvidados los más esenciales y otros también, ¿no?
Sí, sí, y ahí también es como ver, hacer un link directo con ver que también las democracias están teniendo como un retroceso, ¿no? Su fragilidad en toda América Latina. Uruguay, si bien todavía es como ese lugar, ¿no? Ideal, pero nada, se está viendo también que hay como esa caída un poco, entonces. Está bueno como estar siguiendo como esos temas, ver qué pasa con eso, por qué sucede eso, por qué esa fragilidad y todo eso.
Sí, terrible problema de xenofobia en España, en Europa, hace pocos días, la semana pasada, de todo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, y con la cuestión de migración en Estados Unidos, en Europa, en toda América Latina. Es un tema cada vez más fuerte y que también se está usando mucho para la polarización política en otros países. Entonces, no, sí, hay como toda una serie de fenómenos como súper interesantes para ir viendo ahí.
Claro. Y el foco lo tenés también en varios países del mundo y Uruguay también.
Sí.
Que puede seguir aconteciendo, pasando.
Sí, sí, también. Exactamente. Sí, ahí yo escribo para diferentes medios de América Latina, como te decía, algunos que están más enfocados con la cuestión que tiene que ver con libertad de prensa y expresión, pero también otros que tienen que ver más con el género, como más que nada como medios digitales independientes. También he abordado algunos que tienen que ver con tecnología y lo social, desde el punto de vista de lo social, que también es interesante. Ahora, sobre todo con la inteligencia artificial, hay un montón de cosas como para ver ahí. Y bueno, acá específicamente en Uruguay escribo más que nada para La Diaria, sobre todo en la sección feminismos.
Ahí va.
Ahí.
Y el podcast, ¿cómo se unen ustedes con la idea de un podcast juntas? Y de este además, ¿no?
Sí, bueno, ahí yo fui un poco la que estaba como en este proyecto que se llama Entre la Marea, que es una producción original de Caja Negra con K, que es un medio independiente que tiene como su base en México, pero tiene un alcance de América Latina. Bueno, ahí tuvimos como un apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania como para poder abordar el tema de acceso a derechos sexuales y reproductivos tanto en América Latina como en Europa. Y bueno, ahí estuvimos haciendo como una investigación que tomaba como diferentes aspectos con diferentes colaboraciones en otros países, y acá específicamente en Uruguay a mí me interesaba como poder abordar el tema de, yo venía viendo de que en diferentes partes del mundo estaba dando este hecho de que estos grupos más como antiderechos y demás estaban como tratando de hacer como dar la idea o esparcir la idea, que es un poco desinformación, de que el aborto como que afectaba negativamente a las personas que lo ejercían, ¿no? Que se hacían un aborto. Entonces yo sabía que eso no estaba bien, ¿no? Y que era como una forma, un arma política, digamos, para usarlo. Pero bueno, quería ver un poco por qué se hacía eso, cómo se daba eso. Entonces, ahí me puse en contacto con Caro, que yo había visto el trabajo que ya venía haciendo en podcast. Sabía que esto lo queríamos contar en podcast. Entonces dije, bueno, necesito alguien que esté a la par conmigo, que sea productora. Y bueno, y sobre todo me interesaba porque también ella ya tenía un trabajo en podcast, que yo no. Yo venía más como de lo escrito.
Claro.
Y bueno, y ahí nos unimos y salió esta investigación.
¿Y qué venías haciendo ahí, Caro?
No, ahí yo había trabajado, lo que había visto fue el trabajo que colaboré con Anfibia, que fue el episodio de la fuga de mujeres de la cárcel de Cabildo en el año 71, la fuga de las 38 estrellas, como se conoce. El episodio está dentro de un podcast que se llama Fugas, que tiene el relato de distintas fugas de Latinoamérica, y con Cecilia Osorio, una compañera y colega, hicimos la producción periodística, o sea, las entrevistas, y colaboramos en el guión de ese episodio sobre esa fuga. Eso lo escuchó Flor y ahí fue que contactábamos. Además nos conocemos de la facultad y eso. Y trabajamos mucho juntas el tema de las entrevistas que hicimos para este episodio. Trabajamos juntas y el guión lo hicimos, lo fuimos haciendo a la par, así a cuatro manos, escribiendo, sí.
Y le ponen un título que me imagino que lo piensan mucho, ¿no? Que tiene su fuerza. Che, y luego viene la pregunta, ¿me dejan abortar, no?
Sí.
Lo pensaron y lo repensaron, me imagino, el título.
Bueno,
¿no?
ese título en realidad es parte de uno de los testimonios.
¿Sale de una frase?
Sí, sale de una frase, de uno de los testimonios fundamentales, que es el de Noemí Olivera. Lo eligió Flor, que yo lo pensé bastante, que me acuerdo que lo comentaba. Yo le decía, ¿estás segura? Para mí tiene potencia, me decía Flor. Y tiene mucha potencia el título. Porque realmente Noemí, que es una de nuestros testimonios en este relato del podcast, es uno de los testimonios vivenciales, además, porque las otras consultadas, las otras entrevistadas son técnicas, digamos, son personas que investigan el tema o que trabajan con mujeres que se han practicado abortos, pero ella se había practicado un aborto y pasó una situación bastante desgastante, incluso hasta a nivel judicial. Y bueno, ella en un país en el que el aborto estaba legalizado desde el 2012, era como que sentía que estaba pidiendo permiso. Che, ¿me dejan abortar? O sea, una situación que fue en el 2017.
Fue en 2017.
¿No?
Claro, lo que ella representa es como esta cuestión de querer ir a practicarse un aborto a un lugar en el que ya hay un sistema de salud, a lo que ya está establecido hace 5 años, y siente que está como pidiendo permiso permanentemente, no solo en el sistema de salud, sino también en el sistema judicial, porque su caso escala lo judicial. Claro. Entonces, desde ese punto de vista nos parecía como interesante poder empezar a ver, bueno, qué es lo que hace que una persona, una mujer joven del interior, quiera acceder a un aborto y no se le permite de alguna forma. Que obviamente que es un caso bastante especial y particular, ¿no? No es que la mayoría de los casos lleguen a este nivel de judicialización, ni mucho menos.
No es que sea representativo.
Claro, no es que sea representativo, pero sí nos servía como para ver esto de tratar de entender cómo se une el aborto y la salud mental en este país, para ver, bueno, cómo había sido el recorrido de Noemí en el sistema de salud y en el sistema judicial también, y bueno, y qué trabas había tenido y cómo había impactado en su salud mental, porque nuestra hipótesis base, digamos, y que también lo traen mucho las especialistas que entrevistamos, es que el aborto en sí no afecta a la salud mental de forma negativa, sino lo que afecta son las condiciones en las que uno accede a ese aborto. Esa es como la premisa clave, digamos, que se desprende de toda la investigación. Entonces, bueno, lo queríamos ver como ejemplificar, digamos, a través del testimonio personal de Noemí.
Claro. Cuando dicen no afecta la salud mental... Uh-huh. ¿Qué específicamente qué quiere decir? ¿Qué?
Específicamente rebate algo que quieren instalar los antiderechos, digamos, siempre los grupos antiderechos, que hay un síndrome posaborto.
Claro.
Eso no existe. No. Científicamente comprobado, no es así. Eso lo hablamos con psicólogas especializadas en este tema, que lo investigan hace muchísimos años, y eso no existe. A ver, esto no significa que no tenga ningún tipo de afectación. Lo que nosotros mostramos un poco, las premisas que decía Flor, es la afectación no pasa por la práctica en sí, sino pasa por las condiciones en que se realiza la práctica. A eso nos referimos. No solo que esa práctica esté en algún punto restringida, en nuestro país no pasa específicamente porque tenemos una ley, pero sí hay casos, por ejemplo, tenemos departamentos que enteros donde en los hospitales hay 100% de objetores de conciencia, que esas mujeres pueden practicarse igual el aborto, pero tienen que trasladarse hacia otros departamentos para poder practicárselo. Hay restricciones aunque haya una ley. Eso es lo que nosotros venimos a traer un poco como a comentar en este episodio.
El caso de las mujeres migrantes es el caso
de las mujeres
más
migrantes.
Paradigmático, porque las mujeres migrantes en Uruguay recién pueden acceder a un aborto después de un año de tener la residencia, un año de residir en el país. Entonces ahí también tenés como todo un lapso de tiempo que quedás por fuera de la ley. Y también, por ejemplo, si quedás por fuera de las 12
semanas.
De las 12 semanas y 6 días, ahí también quedás por fuera de la ley. Que pueden haber casos, obviamente, ¿no? Porque casos están. Entonces también lo que se critica de las organizaciones sociales y de las especialistas es que el tiempo es un poco acotado. Por ejemplo, tenemos leyes bastante recientes, tanto en Argentina como en Colombia, que van hasta las 24 semanas, van hasta las 14 semanas, como que tiene otra flexibilidad. Por eso es que ahora se está diciendo un poco que, bueno, que esta ley que tenemos desde el 2002 está un poco rezagada, y se está intentando con un nuevo gobierno progresista, el Frente Amplio, ver como una ventana de oportunidad para tratar de poder rever la ley y ver qué cosas se pueden mejorar para que las mujeres puedan acceder al derecho, mujeres y personas gestantes puedan acceder al derecho a abortar.
Bien. La pausa y la seguimos, ¿les parece?
Claro.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.